El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero, pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la Biblia. Es una septuagésima, es una quincuagésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María, tu buena comunicados a la gran red de redes hispana volante del saludo del pirata y su amigo el señor Lagarte.
¡Ah! ¡Hola, amigos de las calles!
¡Wow! Calles tomadas, desmadres, gases lacrimógenos, represión. Ay. Impresionante lo que estamos pasando. Represión a marcha estudiantil en Chile, sí. Choques con la policía, nuevamente. Represión en manifestación en Madrid, represión nuevamente. En protesta en Grecia, día nuevamente. Violento en Siria con más de nuevamente. 300 muertos, nuevamente. El desmadre es total. En este contexto, en México, mientras presentaban la detención de uno de los líderes de los Zetas, Z50, atrapado en San Luis Potosí, aunque algunos sostienen que lo atraparon porque ya se había saltado y había pasado a otro lado, sí. Otros dicen que no más pactos con Calderón en su retiro como reina de la belleza, que se va diciendo detuve a todos menos a los que no detuve, y sí. Se va todo un desmadre, lo que deja a Peña Nieto en una situación realmente complicada. ¿Por qué digo complicada? Porque por cada detenido cabecilla, hay sí. cinco queriendo ocupar el lugar. De esos cinco, hay cinco es más que quieren ocupar, es un exacto. desmadre. Entonces Peña Nieto llega al gobierno, no va a saber con quién transar, güey.
No se preocupe,
rápidamente, ¿no? Perfectamente. Sí, muy bien. Bueno, entre sí, todo esto, en México avanza la reforma sí. laboral. Mientras detenemos así, sí. hacemos cosas y sigue la vida. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana. Su conjunto, comenzado por consejo con Fred Espacio Cósmico, el capitán Ryan Rinilo.
¡Séquese, capitán!
He decidido ir a buscar noticias que nos dibujen una sonrisa en día. Ay, porque no podemos empezar con que la represión, con esto, con lo otro, con los recortes, con la crisis europea, con Siria, no se puede. Bueno, hay una gata que en paz descanse, le digo, le voy avisando. Sí, no, pero es que, mire, Lady es una gata de 8 años, necesitaba un baño antiparasitario. Su dueña Jessie llevó a su gata a bañarse al veterinario, esto en Estados Unidos de Norteamérica, y bueno, se dio cuenta que el veterinario se había equivocado cuando le preguntó, ¿quieren conservar el cuerpo? Pensó que, no era para sacrificar, no, pensé que era para eutanasia esa. No, nada más para, la madre de Jessie, Colin Cotton, de Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica, le echó todas las culpas al veterinario. El nombre del veterinario, sintomático, en sí. momentos así de tensión,
sí, claro.
sí, Mohamed Maik, porque dice que fue negligente. Impresionante. Bueno, cuidado a dónde llevan la gata a sí, desparasitar, amigos, cuidado. En Massachusetts. Damas y caballeros, un momento presentar a la productora estrella de este programa, Radio Ella es la Muda. Sí, la policía sí. mexicana anunció el día miércoles la captura durante los últimos días de 107 indocumentados procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, en el estado de Tabasco, en el sureste mexicano. Digo, los mexicanos son detenidos cuando cruzan al sí. norte, sí, los sí, centroamericanos sí, sí, sí. son detenidos cuando cruzan al sur, sí, que sí. y todos son detenidos.
Todos son detenidos.
Muy bien. No, pero dije noticias, porque estas no son noticias felices, porque, realmente. Claro, sí que sí. Hay una feliz. La fundación Mona Lisa, la de la Gioconda, de Leonardo da Vinci, sí, sí. Con sede en la ciudad de Suiza, en Zurich, dice que le probará al mundo que el italiano Leonardo da Vinci pintó una versión anterior a la célebre Gioconda, según los expertos de la fundación que trabajan cerca con los anónimos dueños del cuadro, sí. porque tiene un dueño, la madre por y más que claro, esté puesta sí, en el Louvre sí, y la obvio. Chingada. Hay una Mona Lisa que fue, tras 35 años de investigarla, ¿no?
Wow.
Fue pintada 10 años antes que la obra maestra.
¿Le salió más fea todavía?
No, más joven, es más joven, es más joven. Tiene como unos toques así de rejuvenecimiento, así que hay una Mona Lisa chiquita que merezco dos, una más joven y otra que es la que todos conocemos.
Se pueden hacer las fotos esas como hacen en Facebook, en videos
claro.
que van envejeciendo.
Sí. En el perfil de la Mona Lisa va a poner la 10 años anterior. La básica, yo no me presentar al técnico de ese viaje. ¡Con nosotros, amigos!
¡Séquete, decorete, decorete!
Venga, mi colete, venga, mi colete.
¿Cómo está, Pico?
¿Todo bien, mi colete?
Sí, todos estamos hinchados.
No, y sí, por supuesto. Y así es la vida, ¿vio cómo es esto?
Vasos para todos,
por favor. Si queremos brindar, no sabemos por qué, pero queremos brindar. Crece la preocupación entre organizaciones locales e internacionales por el alto índice de embarazo en adolescentes en República Dominicana. El porcentaje es elevadísimo. Niñas dominicanas, por favor. 20%, 20.6% de las adolescentes dominicanas en edades de entre 15 y 19 años han estado embarazadas al menos una vez, según informó Naciones Unidas, que quedó con cara de no mames, ¿qué está pasando en la isla? Por favor, un poco de educación, cuidado y prevención. Damas y caballeros, sí, tantas noticias. Bueno, al final,
no había.
Yo pensé que la del gato, pero la del gato al final era el gato que moría.
Planeta Tierra con miles de venaditos con cara de no mames.
Sí, yo creo que
mirando
sí.
Para todos lados.
Eso que algunos dicen que han perdido la capacidad de sorprenderse, eso siempre se renueva. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Desde Santa Fe, Argentina, llega el Arcángel. Dice, qué lástima que estoy casado. Mientras enseño boca sucia con cara de venadito, no mames. Dice, eso lo podemos solucionar. Si ya no me quieres, te pego una patada en el orto y te pongo en órbita. No, espero. Esto tiene que ver con una noticia. La gente le pone voluntad y busca noticias que no sean tan devastadoras. Así que, dice, el anuncio ha causado revuelo. Pero según el diario South China Morning Post, un millonario chino residente en Hong Kong ha ofrecido nada menos que sus 65 millones al hombre que logre enamorar a su hija. El tema es que la hija es completamente lesbiana. Y según informaciones aparecidas en el mismo...
Déjela a su hija.
Que no, es que él quiere prole, quiere a quien dejar todas las mega empresas que tiene, quiere y entonces...
Bueno,
no
puede adoptar.
Sí, pero no, el chino quiere... Sí, según informaciones aparecidas en el mismo periódico, habría contraído matrimonio con su novia la semana pasada en Francia. La hija.
La hija.
La hija se fue a Francia y se casó con una dama. Sí,
una
no
dama.
Sé si francesa, pero no, se casó en Francia.
El
magnate en cuestión, el Cecil Chao Tse Tsung, de 76 años, parece no aceptar la relación de su hija, Gigi Zhao, de 33, con una joven, Xin Eve, y por eso ha decidido tomar cartas en el asunto. El padre declaró, al hacer la oferta, que no me importa si es rico o si es pobre.
Lo importante... Tampoco le importa la felicidad de la hija.
No, tampoco. No, la felicidad de mi hija me vale más.
Sí.
Lo importante es que seas generoso y de buen corazón. Agregó,
eso porque queda bien.
Sí, Gigi es una buena mujer, con mucho encanto y talento, pero me salió lesbiana.
Sí.
Es familiar, es generosa y lleva a cabo trabajos voluntarios. Dice Gigi que como papá tiene un chingo de lana, se dedica a trabajos voluntarios ahora está casada en Francia. Bueno, y hay una larga lista que se apuntan para ver si la pueden seducir a Gigi. Nosotros le decimos...
Pobre vieja.
Déjela tranquila. Un abrazo para el Arcángel de Santa Fe.
Yo le voy a proponer algo a la... ¿Qué es? ¿China?
China.
Yo
China,
la seduzco. Cobramos el bar y nos vamos a la verga. Y se hace su vida.
Bueno, Gigi está tentada de eso. Está tentada de engañar al padre de alguna manera. Pero bueno, en eso anda.
El perfecto para eso.
El perfecto marido.
Sí.
Damas y caballeros, llega el JCI de Chile, po.
¿Cómo está, JCI?
Hola, nave. Con respecto a la Carolata, sí. Su decepcionante experiencia sexual, solo recuerdo unas palabras que escuché una vez. El alcohol hace que los actores se vean más atractivos, pero empeoran su performance. ¿Dónde escuchó esa? ¿Qué? ¿En el actor estudio? No sé, el alcohol hace que los actores se vean más atractivos, pero empeora el performance.
Depende cómo le pegue el alcohol. Hay gente que le pega muy mal y lo hace muy... muy desagradablemente.
Sí, claro,
feo.
Pero si están los dos alcoholizados, los dos se ven guapos. Ahora entiendo, son los actores de la escena, no actores, o sea, Brad Pitt, Angelina Jolie. Los actores en cuestión.
Sí.
Bueno, muy bien, está tomando.
Esto
igual llega tarde todo esto para Carolata, ya pasó. Hola, ¿cómo están? Soy Sandra de Coahuila, México.
¿Cómo estás, Sandra?
Hay balaceras y están quemando carros y hay granadas en Piedras Negras, Coahuila. Recordemos, es de donde el penal de Piedras Negras, ¿no? Bueno, y al parecer pusieron un arcomán tanta que durará toda la noche, seguro no la pasarán por la tele, pero habrá muchos muertos por culpa del crimen organizado. Perdón, usted tiene la bola de cristal, digo, habrá muchos muertos por culpa... hay cosas que vaticinarlas son fáciles, ¿no? Todavía el último que salió del penal de Piedras Negras se burló diciendo, yo era 132, pero ya me salí, burlándose del movimiento yo soy 132, claro, porque casualmente fue el número de egresados, digamos, para no decir, que se escaparon del penal suena medio irrisorio, ¿no? Sí. Egresados del penal de Piedras Negras. Un beso para Sandra ahí en Coahuila, México, Coahuila, un estado que está viviendo en suma violencia en estos momentos. Hola, ¿cómo están? Soy el Mostrenco del DF mexicano.
Ah, ¿cómo está, Mostrenco?
Saludos, nave pirata, ya me hizo de Catepong. Ah, y no debí. Disculpe, no, el Catepong es el estado de México. ¿De dónde quiere estar? Estoy en el DF, en líneas generales. O sea que ahora soy vecino del Negrito. Y sí, póngale, el Negrito de Catepong, del Ubuntu, de un chingo de banda que tenemos en el Catepong. Oigan, sobre el recordatorio de las bodas de Caná, de Helter Skelter, un güey decía que Jesús le caía poca madre, no más por haber tenido el detalle de haber hecho el milagrito de mocharse con el chupe.
Ahí me cae poca madre, por aquí parece que siempre lo agredimos.
Sí, me cae poca madre. Jamás agredimos al hombre de barba.
El hippie que me cayó bien.
Sí, es el hippie.
El único.
Claro.
Porque fue el primero, y los primeros me caen bien.
Verdadero revolucionario.
Sí,
hay que tener huevotes para ponerse frente al Imperio Romano y decir qué onda, qué debate es la chingada. Claro que nos cae muy bien, pero aquí dice... Nada, que a este güey le caía bien porque se había mochado con la...
Un borracho es fácil de convencer.
Si le multiplicas el vino, ya está. De cualquier religión. Y dices que si en lugar de haber convertido el agua en vino, hubiera convertido el vino en agua, el pinche Jesús le habría sacado a patadas de la fiesta de la boda a todos los borrachos por culero. Literalmente, agua fiestas. Saludos combativos y postdata. $7 la hora, $0.50 con la reforma laboral. ¿Por qué no nos la remaman a todos los pinches diputados de mierda? Salve 666, dice el Mostrenco del DF mexicano.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Parral, Chihuahua, México, y es Cocoyomi.
¿Cómo está, Cocoyomi?
Pirata, lagarchu. ¡Qué rock, carnales! En un tiempo para acá he estado ausente. Ya saben, las presiones del tiempo de los proyectos variados en los que uno se mete para tratar de salir adelante y para el final ni lo sacan a uno adelante y luego ni lo dejan a uno echar la hueva a placer. Ahí les empiezo a contar diversas cosas. Déjenles cuento primero las peripecias de mi primer año de agricultor.
Ah, cierto que el Cocoyomi.
Porque el Cocoyomi fui a una tienda departamental, vio un sombrero de paja de ala ancha y dijo, a ver cómo me queda. Se miró al espejo y dijo, estoy listo para en un año de una sequía extrema, de un desmadre absoluto, de una caída de los precios internacionales de los granos, meterme a arar la tierra cuando los menonitas se están yendo porque esto no da para más. El Cocoyomi dijo,
este es mi año.
Traedme las semillas, dijo el Cocoyomi. Y ahí se puso. Transitaba por la carretera que me lleva al lugar donde está localizada la tierra que tenía pensado sembrar en ese entonces. Ese día por camino de tierra un perro flaco caminaba en la misma dirección. Se veía muy jodido el pobre animal. A unos pocos kilómetros de ahí se encontraba mi destino, el mismísimo ejido Emiliano Zapata. Comunidad a la que me dirigía a conseguir algunos trabajadores para desempedrar el terreno. El terreno consta de 4 hectáreas y recordemos que todavía está tratando de desempedrar el terreno. Ya hace unos meses el Cocoyomi había ido a otro ejido donde estaban, no me acuerdo quiénes, creo que estaban, había unos nativos de ahí que dijeron, no, aquí no, porque antes fue un cementerio, no sé qué, y se le fueron a la verga. No le tocaron una pinche piedra. Y dijo, bueno, me voy al ejido Emiliano Zapata a buscar trabajadores. Así que a esa comunidad me dirigía, había 4 hectáreas que desmalezar y sacar piedras, el terreno que jamás antes había sido trabajado. Una reputiza conseguir trabajadores que se aventaran eso. Lo iba a hacer más cuando llegué al caserío aquel. Estaban sentados en una de las únicas banquetas del pueblo. Pablito. Una gran cantidad de hombres, todos plácidamente tomando la poca sombra que dan los tejabanes. Bueno, los entrevisté a todos, uno por uno, y ninguno quiso ir a trabajar. Les ofrecí buen pago por la labor, pero nadie se animó. El perro flaco al lado mío, mirando. Sí, claro. Y mirando a mí con cara de, no sabes a dónde viniste, güey. Todos me ignoraban, o de plano me decían que no les interesaba ir conmigo a trabajar. ¿Con usted, señor Pelón? No, ni madres. No, olvídese, que le saque las piedras del destino. Bueno, yo ya estaba desesperado cuando me percaté de que había tres cabrones en chinga trabajando en una construcción. Estaban a madres aventándose unas bardas de un cuarto, poniendo bloques, batiendo cemento en chinga a velocidades de crema chantilly. Yo les grité desde la banqueta donde estaban los pobladores del ejido, Zapata. Ahí estaban sentados, ahí al lado tuyo sentados, cabrón.
Sí, sí, sí.
Sí, bien. Y les dije a ellos, que los veía laboriosos, compa, necesito unos trabajadores para desempedrar un terreno. Uno de los hombres aquellos detuvo su labor automáticamente y me respondió, no, compa, en este pinche pueblo cagado no vas a encontrar quien trabaje. Aquí todos una bola de huevones. Yo instantáneamente miré a la banqueta, la que estaba a un metro, y pensé, a ver qué, si van a responder, se van a poner de pie, esto fue orgullo, qué pedo. No, si no se enojan ante afirmaciones lesionantes realmente de este cabrón y nos corren a balazos del ejido. Pero pues todos me miraron como diciendo, es cierto, somos bien huevones. Un señor hasta se reacomodó el sombrero y escupió de costado, y luego continuó gritoneándome con el trabajador. ¿Y ustedes por qué están trabajando? Yo le pregunté a los que sí estaban chambeando, pues si tú son todos huevones aquí. Y la respuesta fue, no hombre, es que nosotros somos de Jiménez. Somos de Jiménez. Yo dije, esto está todo muy extraño. Trabajadores no encontré ese día, ni al día siguiente, ni sé quién pinche fue Jiménez. Y bueno, a la fecha de la preparación del terreno, ya la tenía encima, pero bueno, luego regreso, carnales, no me quiero poner largo y quiero contarles cómo terminó, si es que terminó, porque ya ni se terminó. Barro flaco, vámonos, volvamos pa' Parral. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gabriago de Atlanta, Georgia.
¿Cómo estás, Gabriago?
¿Qué onda, compadres? Creo que siempre les platico muchas cosas raras, pero nunca algo mío, algo personal. Esto es algo que me pasó y me gustaría compartirlo por muchas razones. Hace unos años mi mamá se sintió mal de una pierna, dolor ciático o algo por el estilo. Mi mamá, para ponerlo en contexto, siempre ha sido una persona muy preocupona. La pobre se consternaba por todo. Como parte de muchos de su generación, se tomaba su pastillita para dormir. Tenía ya bastantes años haciéndolos, se deprimía a veces y veía a un doctor que le daba terapia. Oír a mi mamá quejarse era casi normal. Un día nos comentó que el dolor de la pierna era muy fuerte, la tuvieron que operar, todo iba avanzando con la recuperación cuando de pronto empezó a perder el sentido. Empezaba a decir cosas muy raras, continuó avanzando su comportamiento extraño, nadie sabía ni qué sucedía. Bueno, la llevamos con doctores y no sabían lo que era. Tal fue el avance de esto que terminó en un hospital psiquiátrico y ni ahí sabían qué era lo que le pasaba a la señora. La memoria de corto plazo se le desvaneció y se volvió como una niña de 4 años. Después de mucho, parece que fue un derrame cerebral en conjunto con muchos años de la pastilla para dormir. Jefes de hospitales de psiquiatría y neurología a la fecha no tienen ni idea qué es lo que pasó. Lo de la pierna que la operaron parece que fue un golpe que pudo tener justamente por aquel derrame y no sabemos. Cuando regresó a casa mi mamá, mi papá la tenía que cuidar. Llegó el momento en que mi papá se empezó a venir abajo. Cuidar a alguien así no es nada fácil.
No, güey,
por eso siempre hablamos de la familia. Cuando uno está enfermo, es la familia la que se enferma, porque de alguna manera, como tú dices, no es fácil, es muy difícil, cambia absolutamente todo el panorama. Recuerdo el día que me hablaron a Atlanta y me dijo mi papá, ya no puedo más, hijo, necesito ayuda. Me fui para el DF y tuve que buscar un lugar para internarla en forma definitiva. Tenía que ser una clase de retiro, pero para enfermos con cierta problemática. Ha sido de las cosas más complicadas que he tenido que hacer en mi vida. Si le pones la parte sentimental, no te la acabas. La sociedad no te baja de maldito, culero, desafectado, porque parece que la estás abandonando. Decidiendo esto con mi hermano, él mismo me dijo, cabrón, si tú hubieras estado en su lugar, ella no dejaría de luchar hasta último momento para encontrar la cura. Al ver a toda tu familia hecha pomada por esa situación, es muy gacho. No sé si me vayan a leer porque sé que está muy largo, pero me acordé y quería compartir esto y sirve de catarsis. Para cerrar, lo único que les puedo pedir es que cuiden la cabeza. Los químicos que controlan nuestro cuerpo son delicados y trabajan en forma de armonía. La pastilla para dormir y otros choros que nos metemos pueden desequilibrar ese balance. Cuídense, un abrazo, Gabriago. Gabriago, un abrazo grande, hermano. Digo, a veces de muchos desintegrados que conocemos la parte feliz o alguna anécdota temporal de un viaje en tren, de un amigo croata que nos cuenta historias, etcétera, también hay historias de dolor. En todos los seres humanos hay historias de dolor. Esta es una historia dolorosa porque es alguien muy cercano, muy querido, y como decíamos, esto tiene que ver con toda la familia. Pero quería destacarlo básicamente por el hecho de eso que dices tú. Mucha gente que ha pasado por eso, las sociedades de afuera dicen, qué culero, ya le internó, ya se desafanó, ya internó al viejito para hacer su vida, y como decíamos, antes de juzgar, debería haber una especie de ¿cómo llamarlo? De momento en la vida en que por un día, por 24 horas, tú estés en la posición del güey que juzgas. Póngale. Entonces yo recomiendo a todo aquel que dice, no, vio lo que hizo.
Un casco de realidad virtual.
Un casco de realidad virtual, aunque sea, sí, para no ser culeros.
10 minutos antes de opinar en esas mamadas.
Pero para todo, ¿no? Para todo. O sea, sí. Que va desde ser jugador del Barcelona hasta vivir una situación en esas, se nos quitaría un poco esa maña de andar señalando al prójimo y juzgarlo tan fácilmente. Un abrazo para el querido Gabriel de Atlanta, Georgia. Hola, ¿cómo están? Soy el Cimarrón de Golden, Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Jefe de seguridad de la Ana María Tijuana.
Se va todo el carajo
porque la gente es ignorante y me tiene los huevos al plato. Estoy en Ohio. Pirata, permítame hacer la siguiente aclaración. Yo no hablo con Buda. En realidad lo que sucede es que yo comulgo diariamente con el reverendo Manson y él es el que habla con Buda. Luego el reverendo me pasa la info a mí y yo se la paso al brother Barack Obama a través del sistema internacional. Negros que ustedes ya conocen, ¿no? Bueno, gente, en junio cumplí 18 años de estar en la chamba sísmica, primero con la red sísmica de Puerto Rico y los últimos 7 en el NAIC. Luego de todo ese tiempo y de la inversión billonaria a nivel mundial en tecnología para la seguridad de la ciudadanía, ¿qué vemos? Que cuando se supone que la gente está más segura dado los recursos disponibles, en realidad está más insegura dado de que se han vuelto más tarados o irresponsables. Tenemos una red sísmica excelente como la del Instituto Geofísico del Perú, con sede en Lima, por cierto. ¿Por qué carajo hay que hacerle caso a unas rusas putas que sacan predicciones del orto? A ver, porque la gente del clima, de los terremotos, mancomunadamente. Cimarrón.
Las teorías cooperativas.
No, primero son solitarias. Cimarrón. Usted tiene al Cimarrón en una máquina espectacular, millonaria, con todo el proceso físico basado científicamente. Y le aparecen dos rusas en pelotas, en tanga, y dicen, se va a ir todo la mierda en jajaja. ¿Usted a quién le va a hacer caso? Tiran más una yunta de rusas.
Póngale.
Que no sé qué, cómo era el dicho.
Sí. Algo de una concha.
Porque si usted se vistiera de rusa, o al menos se pusiera una tanga, póngale, y sería una mulata generosa, es muy importante, Cimarrón. Pero usted no vende, Cimarrón, usted no vende. Bueno, dice Kio, el beneficio de simulacro es precisamente saber cómo salvar tu culo en caso de terremoto. ¿Viste qué chingón? Ahora, con un solo simulacro no es suficiente. Hay que practicar la respuesta hasta que la misma sea un efecto reflejo. Por ende, se repiten tanto los simulacros. Exacto. Pero la pelotudez te va a costar la vida en caso de emergencia de terremoto. Si es que dices, no, a mí no me interesa, no estoy para simular. Y esta predicción no me la dio Buda, ni el reverendo Manson, ni las rusas. Esa se la doy yo gratis, basada en mi experiencia. Serás una de las que se jodieron porque no quisieron educarse apropiadamente. Así que disfruta el resto de tu día. Salud, dice el Cimarrón de Golden Corral.
El Cimarrón no lo espera.
En clara competencia, se ha declarado una guerra entre las rusas y el Cimarrón.
La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. todo te suena lejos.
El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden.
Y tu cabeza es un desorden.
Y tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta.
Comunícate con el control
en caso@canaltrans.com.
En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control.
En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
He oído que me han nombrado y aquí llego para decirle hola amigos y amigas. Este es el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. En New York, Tapachula, Cuernavaca, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Panamá, Bucaramanga, Colombia, Madrid y Málaga, como vemos bien claro en el mapa, habrá fuertes lluvias.
Lloverá.
Tenemos aquí la ciudad de Grumble, Lakeland, Seattle, Morelia, Michoacán, Oaxaca, Cancún, Tegucigalpa, Caracas, Bogotá, Juliaca, Santiago, Chile, San Luis, Nagaoka, donde tendremos nubes refrescantes. ¿Y usted quiere saber qué pasaría en Onyx, qué pasaría en Tijuana, qué pasaría en Guadalajara, en San Juan, en Lima, capital del Perú, en Desaguadero, en Antofagasta, en San Pablo o en Santiago de Compostela? Pues yo le respondo, pasaría que habrá sol y nubes.
¡Wish!
Ahora sí, ustedes buscan el protagonismo de ya saben quién, pues Phoenix en Salt Lake City tendrán la pepa de sol. No olviden seguir los huracanes en http://tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde algún lugar llega el ciudadano del mundo.
Ah, ¿cómo estás, ciudadano?
¿Qué onda, nave? ¿Qué onda, nave? Hay que aceptarlo, cabrones. Hace falta a ratos. Ustedes hacen falta a ratos. Máxime cuando decidí que el pirata es mi fuente oficial de noticias. Señor Lagartija, he encontrado una mujer que no considera su voz sexy ni atractiva y a la que, en caso, simplemente le da sueño. Sí, señores, he fallado en desintegrar a alguien. Próximamente llegaré a Perú.
Es lo más normal.
Eso es sí. La regla. Esa
es la regla.
Luego
sí.
Hay algunos.
Póngale.
Excepciones
a la regla.
No lo intente. Bueno, próximamente llegaré a Perú y me gustaría saber si los desintegrados de por ahí, al menos de Lima, saben sobre un sitio económico y bueno para hospedarse o en que la empresa de autobuses es bueno viajar. ¿En qué empresa de autobuses es bueno viajar? Hay un chingo de empresas de autobuses. Sí. ¿Esta otra o esta otra? Sí, si quiere esta, ¿no? Esta también es buena. Dice, bueno, ser ciudadano del mundo es un tanto costoso, en especial cuando hay que viajar. Viajar en avión para ahorrar tiempo. Aún no he revisado bien el mapa, pero luego de Lima planeo ir a Ica y a Cusco.
No revisa el nuevo de Apple porque está lleno.
No,
sí.
Ica queda en la selva, en el de Apple.
Póngale.
Pero en realidad no, Ica es costa y está relativamente cerca de Lima. Podrá ir caminando.
Caminando, pero a lo mejor es mucho caminar, ¿no?
Unas costas fabulosas las de Ica. Bueno, y Cusco, por supuesto. Bueno, lugares intermedios y luego no sé cómo viajo solo, es decir, no voy ni con ningún tour o agencia de viajes. Agradecería toda la sabiduría desintegrada en cuanto a recomendaciones a cualquier información. Mi correo
no se abuse.
No se abuso y otra cosa, Perú es difícil,
Perú,
mire que
sí,
Perú tiene todos los climas, tiene montaña, tiene el mar, tiene esto, tiene lo otro. No se vaya con una chamarrita nada más. Póngale, a decir me voy a hacer el hippie por ahí porque se va a cagar de frío en el Cusco. Bueno,
en
mi correo
culo,
sí, en el culo también. Mi correo es civis.mundi3@gmail.com. Debo deletrearlo porque los errores de ortografía que puede haber aquí son increíbles. C-I-V, B de vaca, I-S.mundi y el número 3@gmail.com. Nadie se comunicará. No creo. Civis.mundi3@gmail.com, seguramente.
Sí.
Por trabajo debí desplazarme a un lugar donde difícilmente habría luz eléctrica a intervalos de 12 horas. Situación difícil, pero toda una experiencia natural y con peligros humanos, como contrabandistas y eso. Es increíble como la gente sobrevive. vive así. Bueno, ¿en qué ciudad?
Tantas cosas.
¿Dónde estuvo usted en Venezuela? ¿Dónde es que estuvo? Dice, es increíble como la gente de háganlo recontra maravillas naturales, todo muy natural, todo muy chido. En fin, me atrasé 15 días y llevo más de un mes tratando de alcanzar todo. No huelen tan rápido, Nave. Pensándolo bien, sí voy atrasado, pero ya sabré que me leyeron. Bueno, Nave desintegró, nos leemos, nos vemos, nos ayudamos y nos vamos al Perú. Un abrazo grande para el ciudadano del mundo, camino en el camino del Inca. Hola, soy el Vulturi desde el Chapare, en Cochabamba, Bolivia.
Hola, Vulturi.
Yo no sé si es Vulturi o Vulturi, pero el Vulturi cuenta una cosa. A mí me dejó medio perplejo.
¿Qué contó?
Pero porque no tiene que ver a lo mejor con... es un dato cultural que yo desconocía. Dice, saludos, Nave. Recordando a los desintegrados que comían cosas extrañas de niños, les traigo mi anécdota. Yo de niño con frecuencia sentía un dolor en el pecho y mi familia creía que tenía algún mal cardíaco. Entonces me aconsejaron que debía morder la carne temblorosa del cadáver de los animales que matábamos en el campo.
No mames.
Es decir, pero cuando estaban... carne muerta.
No.
Sus últimos últimos hálitos de vida, así.
Póngale.
Cuando quedaba el temblor. Impresionante, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y ahí estaba el chamaco que lo llamaban los padres. Venga, hemos matado un becerro. Y muerde, le decían.
Chale.
Con eso, como que me iba a curar. Entonces, sí, antes de que tuviera los espasmos post-mortem. Así que cuando matábamos una oveja en el campo y la despellejábamos, tenía que morder sus músculos temblorosos. Lo mismo con las vacas y las llamas. Yo andaba muerde y muerde.
Sí.
Y hoy vamos a matar una llama. Traiga al chamaco, que vamos a matar una llama. Mataban la llama, muerde. Y así, quedé como loco. Al final me gustó el asunto tanto que le sacaba pedazos de carne. Y mis padres se reían. Decían, el chamaco ya aprendió a morder. Sí, y me los comía. Se me hizo costumbre. Y ahora me gusta mucho. Pero
comer carne cruda.
Y se le pasó el dolor en el pecho. Porque esto,
claro,
básicamente, lo importante era esto. Sí, yo ya estoy curado. Pero me gusta comer la carne cruda y semicocida, digamos. Pero mi esposa no me permite comerlas así. Desde el Chapare, en Cochabamba, Bolivia, el Vulturi. Vulturi, pero muy bien su esposa.
Sí.
Esto no es porque tenga miedo que la muerda de noche sino porque tiene unos riesgos. La carne cruda. Pero mejoré. Le mandó un abrazo, un dato estrambótico, digo, para nuestra visión. Podemos seguir adelante. Un abrazo para el Vulturi desde el Chapare, ahí en Cochabamba, Bolivia. Soy el chico de Santa Clara, Califa.
¿Cómo está, chico?
Hey, carnales, ya. Quiero contarles, cuando recién llegué donde hoy en día radico, solo mi jefecito se la rifaba solo. Así que rentaba él solo un cuarto.
Sí.
Y dormíamos juntos ahí, la chingada. Y bueno, siete hermanos y mi jefa.
No mames.
Sí, el cuarto era amplio, no. Dormía uno arriba al otro.
Una
realidad, ¿no?
Totalmente.
Así que siete hermanos, mi jefa me contaba que en la madrugada de ese día empezó a escuchar que yo estaba bien cachondo. Ay, flaquita, mamá, sí. Y mi jefa prende la luz y vio que estaba todo sonámbulo. Y está, claro, y una cosa es el sonámbulo en la mansión Harvard, ¿vio? Que vaya uno a saber, da vueltas por el sale al jardín central, lo van a buscar con los carritos de golf los empleados.
Claro.
En este caso era sonámbulo, se paró, una habitación repleta de humanos, y yo, sonámbulo y cachondo, estaba besando la panza al capitán Menudo, y cuando regreso, ya en sí, todos se creían y yo ya ni sabía qué había pasado. Saludos, carnales, y... Pongan el mensaje.
Mucho calor humano, güey.
Pongan el mensaje de Skype. Skype hace un chingo que Skype, pero no. Sigan enviando mensajes de Skype, lo pondremos en algún momento. Sonámbulo. Le mandamos un abrazo al chico de Santa Clara, Califas.
Hola, tío, soy Jumento Loco desde Madrid, España. ¿Cómo estás, Jumento?
¿Qué pasa, güeyes? Vengo un poco largo, pero prometo ir al punto. Después de todo lo largo, va al punto. Perfecto. Leo el final del mensaje si quieres. Perfecto. Entonces, no a la práctica del crimen organizado. Perfecto, eso sería todo. Nos parece muy bien.
Punto.
Punto.
Totalmente, estamos de acuerdo.
No, vengo largo, pero prometo ir al punto. Hace algunos días vi un documental sobre Emma Goldman, una de las más ilustres insignias del anarquismo. Bueno, a ella no le gustaba la violencia, pero decía que había ocasiones en que era justificada. Lo primero que afloró fue mi pensamiento robertazo diciendo, no, la violencia nunca será la solución. Después me dejé abrir a la posibilidad. Ella luchó junto con el movimiento obrero por tener 8 horas de trabajo y 2 días de descanso en forma legal, entre muchas otras cosas. Pero esta en particular me dejó pensando, si ella no hubiera luchado, hoy tendría, según la ley, que trabajar 8 horas. Sé que hoy en día no aplica, ya que han encontrado otros modos de hacernos trabajar más horas. Creo que comprenden a lo que quiero llegar, ¿no? Si nuestros tatarabuelos no hubieran luchado en las revoluciones, pues nuestras realidades, creo, que serían mucho peores. Creo que mi pensamiento fue un no a la violencia, porque en el momento que vivimos no es la solución y no la quiero. Como ya lo ha dicho en el programa, la revolución va por otro lado. Pero quizás Emma tenía razón y me asustó. Bueno, tengo miedo que sea necesario. Espero ponerle el pecho. Recordemos que está en Madrid, ni más ni menos, el jumento loco. Digo esto por la situación que está pasando justamente España. Dice, espero poner el pecho si es así, pero no quiero que pase. Ah, claro, estoy hablando de la violencia revolucionaria, no de la práctica del crimen organizado, a la que desde luego le digo no, por si las dudas se confunde. Un abrazo, dice el jumento loco desde Madrid, España.
El pueblo está acá afuera, no está allá adentro, comprado por pocas monedas como se venden ellos.
En caso de que el mundo se desintegre, se basa en una forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio, que a diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan de un medio material para propagarse. Salvo la colaboración de los suscriptores. Gracias por la radiación.
Llega Erendirá desde la Mora, Teuchitlán, Jalisco, México.
Erendirá.
Hola, ¿cómo andan, queridos carnales de la nave?
¿Cómo está la Mora?
Sí, está bien, está, bueno, está la Mora, está dentro de Teuchitlán y perteneciente al estado de Jalisco. Pues, dice, pues así como América, Ana Lidia, yo también prenderé fuego a mi carnal el Guachimontón.
No, ¿por qué? Para mí es un gran bailarín.
Sí.
Para mí es un gran bailarín.
No sé si tiene que ver con el baile. Recuerdo que el Guachi tenía como 9 años. Un día mi papá entró a la sala donde se encontraba el Guachi y unos minutos después el sofá comenzó a arder. Dijo, no mames, el Guachi tiene poderes.
Sí que sé.
El Guachi es un X-Men. Dice, bueno, yo recuerdo que mi papá corrió a sacar el sofá a la calle directamente. Y sorprendimos, veíamos cómo se iba consumiendo ante la mirada de todos los pobladores del municipio de La Mora. Y hasta después supimos que el Guachi estaba prendiendo un cigarro, estaba haciendo sus primeras... El Guachi no fuma,
no,
pero vio el chamaco, vio alguno que algún referente.
Exacto.
Que fuma y dijo, bueno, hay que probar.
Y se fumó un sillón.
Y se fumó un sillón. El Guachi Montón se fumó un sillón.
Así como lo ven. Luego dijo, no me gusta.
No se andan con
más
chiquitas.
No,
dijo,
claro,
me voy a fumar este sillón,
sí,
a ver cómo, qué onda.
Totalmente.
Pero yo padre,
sí,
y dijo, no, aquí en esta casa permitimos casi cualquier cosa menos que se anden fumando los sillones de la sala, porque así uno no gana para disgusto. Así que, bueno, al llegar mi papá, aventó el cigarrillo y cayó en el sillón. Fue cuando empezó a arder el sofá. Yo tenía como 11 años, pero re bien que me acuerdo, dice... Me encantó esa frase, me parece escuchar la identidad diciendo, pero re bien que me acuerdo. Dice, bueno, saludos. Es que es impactante, una niña de 11 años. Dice, ¿qué está pasando en la sala? No sé, hay mucho humo. Mi hermano está sentado sobre llamas con cara de, yo no estoy haciendo nada extraño, padre. Y mi papá desesperado sacando el sofá a la calle. Sí, de eso uno no puede olvidar, Serendidad, sin duda. Saludos desde Pueblo Chico Infierno Grande, La Mora, municipio de Teuchitlán, Jalisco, México. Su carnal, a que los quiera, la buena Erendira. Besos para Erendira y para el Guachi Montón, que a lo mejor por eso no fuma hoy,
claro, sí.
No tiene que ver con algo más sano ni nada, tiene miedo que se prenda fuego.
Sí.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Awis del DF mexicano.
Awis.
Levantando la mano, no mames, pues resulta que hace unos días entró una nueva Marta a mi trabajo. ¿Vio? Las Martas se van renovando.
Sí, sí.
A Marta caduca. Entra. Por cada Marta que arraigamos, 5 Martas más toman su lugar. Dice, en mi trabajo ya medio vieja la Marta esta, pero eso no fue lo peor, pues desde el primer día se ha dado la tarea de profesar la palabra de Dios. Pero
ha sentido es un, nueva, no puede.
Sí, pero yo he sentido un acoso total. Yo pensé, bueno, ¿qué onda? El mundo sí se está acabando y me está mandando una señal para enderezar mi vida en los últimos años.
Póngale.
Bueno, pero después, el primer día empezó con sus rezos, me escaneó y me dijo, quítate tanta pulsera y tanto oropel, esa cosa es del demonio, tú debes andar sin maquillaje por la vida y sin profesar todas estas cosas a los ídolos paganos. Yo le dije, ¿qué pedo? Me puse la mano en mi cabeza y me dijo, hay que rezar, para que encuentres un hombre. ¡No mames! Pero el día se la pasó diciendo, te voy a preparar, nada te va a pasar. Después de cada instante me decía, te quiero mucho. No manches, ninguna persona en la vida que llevo me ha dicho tantas veces que me quiere mucho. Ya estoy sospechando, y esta vieja no se cansaba de repetirlo. Te quiero mucho. Después, desde ese momento...
¿Cómo la tomaron? ¿Qué? No familiar, sé. ¿Familiar del jefe?
No sé. No, me parece que es la jefa. Ah. Pero no, yo ahora vivo con miedo. Y sin... si nunca rezaba, ahora lo hago a diario, pero en realidad para que esta Marta desaparezca de la chamba y me deje continuar totalmente con mi caos total de la vida. Respeto mucho cada religión, pero no chinguen, no, lo que me parece es el acoso, y que sientan que, bueno, ellos son el mismo Dios, digo, yo vivo aterrada, solo espero que no me afecte tanto y después terminaré tocando
su
puerta.
Y no, si tiene miedo, con la Santa Biblia en la mano.
Sí, no, el miedo crece cuando uno lo deja.
Exacto.
Pero de alguna manera dígale, no, ahora estoy ocupada.
Sí.
Y si se enoja, que se enoje, pero debe convivir luego en la chamba con la Marta. Me despido, mandándoles un chingamadral de besos y abrazos, los quiero mil. Recuerden, sola pero feliz. Un beso al conejito chilango. La resistencia existe, dice la AWIS del DF mexicano, que quiere ser evangelizada a toda costa. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Gustavo Rasta de Santa Fe, Argentina.
Gustavo.
Antes quiero agradecerle a Adriano de Monterrey, que envía un wallpaper.
Muchos
desintegrados que en tiempos libres o en sus tiempos no libres diseñan cuestiones para wallpapers, imágenes, y nos las envían. Nosotros no tenemos dónde colocarlas, pero se las agradecemos muchísimo. Sabemos que andan girando por otros lugares. Gracias, Adriano, por el tiempo destinado, por el talento. Adriano de Monterrey, gracias por el wallpaper. Gustavo Rasta de Santa Fe, Argentina, dice, hola gente, ¿cómo están? Estuve tratando de conectarme con mi compañero de locuras piromaníacas adolescentes, pero no pude encontrarlo, le perdí el rastro en realidad. Bueno, paso a comentarles más o menos que yo, lo que yo me acuerdo, y es que nuestros jóvenes 14 o 15 años salimos del pueblo en épocas de poda y cortes de césped a buscar los montículos de pasto ya seco para, bueno, que deja dicha actividad que les comenté, y haciendo una pequeña puertita en el medio, les prendíamos fuegos y nos alejábamos a disfrutar del espectáculo. Por pelotudos como estos, es que arde Valencia, arde media España, arde California, vio, que dice, vamos a ver el espectáculo, se van alejando y el espectáculo va tomando una dimensión en Nerónicas de la Roma ardiendo. Por suerte nunca hemos causado ningún siniestro. Esto es como los videos, vio, para que no lo vaya a buscar la poli.
Está bien.
Dice, nunca hemos causado ningún siniestro, nunca nadie ha salido herido. También en otra oportunidad en la secundaria con otros compañeros nos íbamos a la costa, en la ruta, a incendiar la banquina. Así, sin, bueno, eso ya era profesional, que iban incendiando la banquina de toda la costa
y uno se va profesionalizando.
Uno se va profesionalizando. Sí, esa vez sí nos asustamos un poco, porque en esa ocasión prendimos fuego un campo. ¡No mames! Bueno, pero no hubo heridos, ni pérdidas de ningún tipo.
Exacto.
Dice, asesorado por el abogado, el gato filósofo. Dice, la anécdota no es muy jugosa ni detallista, pero bueno, es lo que hay, cabrones. Nos vemos, amigos. Solo para comentarles algo que leí, me pareció interesante. Herejía. La palabra herejía proviene del griego eiresis, elección, preferencia, opción. Elegir, dividir, preferir. Hay heréticos capaz de elegir, seleccionar, escoger. Me despido diciendo que la vida está llena de decisiones diarias. Siéntanse orgullosos de tomarlas libremente por su cuenta. Sé un hereje orgulloso. La Santa Inquisición ya no está para tomar las decisiones por ti. La Santa Inquisición no. Hay otras cosas que toman la decisión por ti.
¿No?
Pero bueno, seamos herejes.
Sí.
Un abrazo para Gustavo de Santa Fe, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy genéticamente incomprensible de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo estás? Genéticamente comprensible.
Quiero platicar, que me encantó el nick de Genéticamente Torpe, y esto es una especie de homenaje. Yo antes era Chico Pistolas y me lo apropié. Genéticamente incomprensible. Y porque soy genéticamente incomprensible. Bueno, realmente, claro. Usted me ve a mí y dice, esta genética es incomprensible. ¿Qué carajo? ¿De dónde salió esto? Es imposible, es incomprensible. Sin parentesco aparente, igual me despido. Hace más de un año que los escucho. Así que, corre, mientras pueda. Un abrazo para Genéticamente Incomprensible, que está como campanita. También está Cujero por aquí. Zapalomita Forti de Washington, el Requiem de Puno, Perú. La Cuca de Morelia, Michoacán. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos por el back de la heroica Yutitlán, por el bicho de North Carolina, por el meño de los lagos mamones, por el chito de Zapopan, por el gato filósofo, por el caminante, por Arafli de Ferrari Italia, por Diego BM, por el cucho, por el peperrucho, por el mostrenco, por el chepitillo, por el tío Grange, por Marco Clau, por el Kefas, por la moro peruana. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por los adiós, monitores, por lejos, por cómo nos escuchan, tras de las redes. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí,
modita. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el acidito X. Ay, en San Diego, California, un abrazo grande al acidito X. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Y la rata del DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Nariz, soy. Guarani, Managua, Nicaragua.
Pues conseguí el micrófono, micrófono. Como te digan, las chicas. Un abrazo, carnales. Les saludo el paquete desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
Eso es una señora de chica, su madre.
Ese es Marco, dígame.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.